Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Hay 8 minutos de la mañana y vamos a abrir ya, no es que vayamos a abrir la puerta, se han metido así, pero vamos con un ímpetu, se nota que está la cosa fluida, que no hay mucho tráfico. Propio Padula, buenos días.
Buenos días, sí, no, hay muchísimo menos tráfico en Madrid y se agradece, la verdad, la de los días de fiesta o de vísperas de fiesta, la verdad que se agradece estar en Madrid porque se pasea por todos lados con pocos turistas, poca gente y siempre es agradable, además disfrutando de un día de sol que parece van a ser las últimas horas de sol que vamos a tener.
Mira que
parece que llegan las lluvias y las nubes.
O sea que,
bueno, pero esto pasa casi todos los años, ¿no?
Sí, pero por eso mismo, dice, vamos a ver, la cantidad de esfuerzo, sacrificio, ilusión, fe que se deposita en las procesiones de Semana Santa, aquí en Madrid y en muchísimos puntos de España, para que la primera mitad de la semana esté luciendo el sol con unas temperaturas de playa y que de pronto, cuando ya tienen que salir a procesionar las imágenes, se tuerza el tiempo. Es que mala pata. Daniel Ramírez, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Bueno, incluso hay gente, pero yo creo que esto es ya más para las bodas, que lleva huevos a los conventos y para que luego hagan pasteles y cosas y tal, y a cambio esas las monjas se comprometen a rezar para que no caiga lluvia. Yo solo lo había oído para las bodas, no sé si vamos a tener que empezar a hacerlo también para las procesiones de Semana Santa, porque el tiempo pinta muy mal justo para ya mañana y pasado, ¿no? El grueso de lo procesionario. Entonces, bueno, veremos.
Bueno, hay gente que seguramente está rezando como ayer rezaron mientras veían arder Notre Dame. Muchos cristianos, feligreses, otros que, bueno, incluso pasando por allí se sumaron a esas plegarias pidiendo por favor que cesaran esa intensidad del fuego. Y gracias a la labor de medio millar de bomberos se pudo mantener la estructura de este icono del gótico de Francia. Sin duda es el patrimonio mundial, porque da igual donde esté, que esté en Francia, que esté en Londres, que esté en Madrid.
Hombre, es un icono de Francia, es un icono de Europa, es un icono del mundo, es uno de los museos, de los monumentos más visitados al mundo, 15 millones de visitas el año pasado. Hombre, la verdad que este tipo de evento tan tremendo, tan siniestro, son duros de aceptar, ¿no? La verdad que cuando yo vi las primeras imágenes, justo después de las 7, que cuando se encendió Notre Dame, yo no me lo podía creer. La verdad que era como una especie de pesadilla, ¿no? Porque creerse que realmente que un monumento que ha estado ahí representando, repito, Francia y Europa durante 800 años, que ha resistido a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera, a la Revolución Francesa, a todo, y que de repente por una llama que ya veremos provocada por qué evento o por qué obra, etcétera, resulta casi imposible de creerlo, ¿no?
Sí, la verdad es que todos estábamos en shock, conmocionados y pensando, por favor, que actúen pronto, porque claro, era minuto a minuto,
sí,
veías como
no
la bola
así
de fuego estaba rodeando a esa catedral con el Sena, ¿no?, brillando ahí, era como un espejo, decías, efectivamente, como una película de terror de lo que estábamos viviendo.
Sí.
Vamos a irnos precisamente hasta allí, hasta París. Está el corresponsal de Telemadrid, compañero Nacho Calzada. Buenos días, Nacho.
Buenos días, compañeros. Desde aquí, desde París, desde, bueno, justamente el puente de la Tournée, enfrente de Notre Dame estamos.
Enfrente de Notre Dame, supongo con, bueno, un día nos contaban que hemos entrevistado esta mañana también, abriendo el programa, una española residente en París, que era un día gris, lluvioso, ¿no? Como si también el cielo estuviera llorando por la tragedia de lo que allí había ocurrido. ¿Cuál es el sentir que estás notando? ¿Qué últimas horas tienes en relación a lo que allí está ocurriendo, Nacho?
Bueno, pues efectivamente, yo creo que esa española con la que habéis hablado ha descrito muy bien cuál es el ánimo hoy aquí en París. Está el cielo nublado y, llovizna tímidamente, que es un poco la tristeza contenida que tienen los franceses hoy, que no acaban de llorar. Y la verdad que ahora mismo hay una sensación de alivio casi al ver que la catedral sigue ahí en pie, que su estructura permanece, porque ayer hubo momentos donde los parisinos se temían lo peor. Hoy las riberas del Sena están repletas de vecinos, de turistas, hay muchísimos turistas españoles hoy aquí también, y bueno, todo el mundo quiere certificar que Notre Dame sigue ahí después del incendio de ayer, de anoche. Hemos visto también cómo varias grúas, varios operarios ascendían esta mañana a lo alto de las torres y comprobaban cómo estaba la estructura, cómo continuaba, permanecía, que ha sido una de las grandes sorpresas, que la bóveda de crucería gótica no se ha derrumbado del todo después de las tremendas imágenes del incendio que vivimos ayer. La catedral sigue en pie y ahora, bueno, pues como decís, tiene que llegar la investigación, que dicen las autoridades va a ser larga y ardua. Efectivamente, la causa parece claro que está en esas obras, pero bueno, hay que todavía esclarecer todo lo que hay alrededor de lo que ha ocurrido aquí. Y bueno, ya os digo, tristeza y una mínima sensación de alivio viendo que la catedral de Notre Dame, el símbolo de Francia, sigue aquí en pie.
Y un alivio también, Nacho, teniendo en cuenta que a esa hora, cuando ocurre, que era faltaban 10 minutos para las 7 de la tarde cuando se origina el fuego, la catedral estaba vacía, se había cerrado al público, muchísimos millones de personas pasan por ella a lo largo del año, son miles a diario, y afortunadamente, digo, también contentos de que no haya que lamentar daños personales más allá, y desde aquí le enviamos, pues eso, que se recupere pronto, ¿no? Toda nuestra energía a ese bombero que ha resultado herido, pero que ha sido el único herido de este incendio de esta magnitud, Nacho.
Sí, eso es. Algún medio local aquí habla de que ha habido dos policías también afectados por el humo ayer, heridos leves. Pero bueno, sí, en definitiva, únicamente ese bombero tenemos que lamentar. No ha habido ninguna desgracia, es lo más importante. Y bueno, efectivamente, hubo gente que tuvo que ser retirada de la catedral cuando se inició el incendio. Hoy hemos podido hablar esta mañana con algún turista español que estuvo apenas unas horas antes de comenzar el incendio en el interior de la catedral. También tenemos que felicitarnos de que las principales reliquias que guarda la catedral de Notre Dame están a salvo. Y bueno, ahora solo queda rezar y cruzar los dedos para que efectivamente la estructura de lo que es este monumento milenario, cuasi milenario, bueno, permanezca en pie. Ya os digo que esta mañana ya se estaban haciendo labores de comprobación de cómo estaba toda la estructura de la catedral, y la expectación sigue siendo aquí máxima en los puentes que rodean la isla de la Cité.
Pues Nacho, muchísimas gracias, que vaya bien esta jornada en la que te vamos a demandar tanto desde la radio como de la tele de Telemadrid para que nos vayas contando noticias desde París, que hoy sin duda es el foco de la actualidad, sigue estando allí. Gracias, Nacho.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues lo que sí se sabe, Daniel Eupropio, es que los dos tercios de la cubierta de la catedral son los afectados y que se había extinguido totalmente a las 10 de la mañana el posible foco de fuego que hubiera, porque es verdad que siguen los bomberos trabajando, intentando con unas tareas de vigilancia realmente. Está todo sofocado, pero claro, después de lo que ha pasado no nos podemos permitir nada.
No.
Ni una mínima rescoldo.
Claro, se abren debates ahora muy, muy interesantes. Por un lado, claro, Notre Dame, más allá del símbolo católico, que también lo es el símbolo, como decía propio, de la civilización europea, ¿no? Acordaos, muchos periódicos reseñaban esta mañana cuando Hitler llama a su responsable nacional socialista en París al terminar la guerra, un año antes, en el año 44, le llama y le pregunta, ¿arde París?
Sí.
Al parecer este responsable nazi se negó a prender en llamas París ante la invasión a modo de venganza, como que sí que hicieron los nazis en otros lugares, ¿no? Y digo que se abre un debate muy interesante porque, aunque se mantienen, como contaba el corresponsal, algunas de las reliquias, claro, se ha perdido la cubierta, se ha perdido aquella torrecita que veíamos caer, vidrieras, se ha perdido una parte, digamos, muy visible de Notre Dame. Y el debate es interesante porque, por ejemplo, yo hace poco estuve en Berlín y hay una iglesia en el centro de Berlín que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces los alemanes lo que decidieron fue dejar las ruinas y no reconstruirla, sí, para, digamos, que quedara como símbolo de la catástrofe, ¿no? Aquí es distinto porque no sabemos todavía cuál ha sido la catástrofe que ha supuesto el incendio de Notre Dame, ¿no? Pero digo que se abre un debate porque, por ejemplo, también en Coventry hay una catedral que se ha dejado en ruinas para que se viera así. Luego estos lugares también tienen cierto, entiéndase, encanto, ¿no? Esa decadencia y demostrar a las generaciones venideras pues la historia de su ciudad. Entonces, sí, no sé qué pasará.
Hombre, yo creo que la van a reconstruir, sinceramente.
Sí,
yo creo que la van a reconstruir.
Ayer.
Además, hay una ventaja en el caso de Notre Dame, que hay tantos historiadores que han escrito desde sus orígenes. Estos 800 años de historia de Notre Dame han sido escritos. Además, por lo tanto, yo estoy seguro que incluso la última vidriera, incluso el último ladrillo de la catedral estaba absolutamente escrito, detallado. Por lo tanto, no tengo muchas dudas de que Macron y, por supuesto, Francia decidirán reconstruir la catedral, y yo creo que lo van a hacer de la forma más fiel a lo que era la catedral. Esta es mi opinión al respecto, y creo que es correcto, porque lo que tú decías, Dani, en relación a monumentos que no se han reconstruido para que fuera un poco la huella de lo que ha pasado en guerras, etcétera, en este caso la verdad, como probablemente ha sido un accidente, creo que tendría poco sentido dejar en ruina un monumento que, además, repito, representa Europa. Ese es el monumento que representa Europa, la libertad, en fin. Yo creo que tiene un significado tremendo, que justamente porque ha ocurrido en la Semana Santa, y ha ocurrido en París, y ha ocurrido en vísperas de las elecciones europeas, en un cierto sentido tiene todavía más significado, ¿no?, por lo que representa. Yo creo que urgentemente se tiene que empezar la reconstrucción.
Además, es digno de elogio, lo comentábamos antes, los millonarios, ¿no?, que tantas veces se les critica,
sí,
han hecho una labor de filantropía impresionante,
claro.
Han reaccionado muy rápido. Se me ocurre ahora Louis Vuitton, había muchos que han donado hasta 100 millones de euros por persona, creo.
Pues si ya ha recaudado 300 millones.
300 millones.
Entre Louis Vuitton, LVMH y Arnaud.
Eso hace que los presupuesto del Estado, lógicamente, asuma gran parte de esos costes, porque yo creo que también es sano, ¿no?, que un país, por medio de su presupuesto, asuma la reconstrucción, claro, más allá de las donaciones, para simbolizar que es el país quien digamos, remedia todo esto, ¿no? Pero oye, es digno de elogio esta labor de filantropía, que aunque para ellos quizá no les suponga mucho dinero, oye, han puesto el dinero sobre la mesa en apenas 24 horas.
Pues sí, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, también insta a todos los Estados miembros a que, bueno, contribuyan, ¿no?, de la manera en la que puedan para poder reconstruir este símbolo de Francia y esta parte de todos, porque como yo decía, da igual donde ocurra, no deja de ser parte de nuestra historia, de la historia del mundo, y que efectivamente te sobrecogen esas imágenes por el valor, ¿no?, simbólico que tiene. Ver cómo se va deshaciendo poco a poco esa cubierta. Estábamos todos, yo por lo menos, estábamos sobrecogidos.
Fue terrible, sí.
Y pensando
terrible.
En qué momento, que esto se le debió pasar al presidente norteamericano, a Donald Trump, pero no estuvo contenido y se le fue el dedo.
Bueno, fíjate, yo que soy tan crítico con Trump, en este caso yo creo que en un cierto sentido fue un poco el espejo de la desesperación de todo el mundo, ¿no? Es decir, la primera cosa, a mí también, reconozco que se me ocurrió que vacíen el Sena
y lo tienen encima,
con helicóptero que lo tiene encima. No, luego, claro, evidentemente, si realmente hubiera sido posible y lógico, lo hubieran hecho los bomberos. A mí me resulta, pero en este caso casi me hace cierta gracia el tuit que puso Trump. En cambio, me gusta mucho la petición de Tajani, Antonio Tajani, de hoy, que ha pedido a todos los europarlamentarios renunciar a un día de sueldo para donarlo también, en este caso, a la reconstrucción de la catedral.
Donald Trump, que demostró fehacientemente que el Twitter lo utiliza él, ¿no? O sea, como recordáis que Mariano Rajoy, cuando era él quien escribía, ponía MR al final de cada mensaje, y Donald Trump, en cambio, no hace falta ponerlo porque es él quien lo utiliza, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es verdad que reflejó lo que pensábamos todos, pero claro, todo un presidente de los Estados Unidos, sin asesorarse previamente, sin preguntar a sus expertos, pegarse ese patinazo fue tremendo. Y en cuanto a las imágenes que comentabas, yo creo que sí, todos estábamos pensando, ¿cuándo va a acabar, ¿no?, el incendio? Es decir, o la pregunta era más bien, ¿cómo va a terminar esto?, ¿no? Porque claro, se iba quemando el techo, pero no sabíamos si las llamas iban a extender también al interior del templo, ¿no? Y yo estoy seguro, porque además muy poético, ¿no? Es decir, las imágenes y el desastre eran prácticamente, tenían mucha más fuerza que cualquier película, ¿no? Y yo estoy seguro de que hubo también muchos creadores en París que estuvieron grabando esas imágenes, y que dentro de no mucho veremos tanto novelas, tanto obras de teatro, teatro y sobre todo películas de cine que hay, que digamos utilicen el material recabado ayer, porque yo creo que esto, lo que ocurrió ayer para mal, también va a entrar en los anales de la historia.
Sí, cuando se sobrecoge no todo el mundo al ver caer esa aguja, ¿verdad? Que claro, es un suspiro masivo que se recoge a través de, pues todos tenemos móviles y iPad y esto fluye muchísimo a través de las redes sociales y nos llegan las imágenes en tiempo real.
Hace todavía más grave el sentimiento de desesperación e impotencia, ¿no? Porque lo que sentimos ayer, justamente porque todos pudimos asistir en directo a lo que estaba pasando, la impotencia de preguntarse qué se podía hacer, pero es que ahí había medio millar de bomberos trabajando, que lo intentaron de toda forma, y seguro que las dos torres y la fachada y un poco la estructura que rodea la catedral se mantuvo de pie porque la enfriaron y por lo tanto las llamas no llegaron, ¿no?
Y nos contaba hoy un bombero del Ayuntamiento de Madrid que hemos tenido precisamente para preguntarle, ¿no?, de qué manera se ataja un fuego de estas dimensiones, que, bueno, dentro de lo malo también hay cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que la catedral estaba vacía, no hubo que hacer ningún desalojo, claro. Por lo tanto,
normal.
Eso, claro, les permitió también que en el momento en el que hubo un perímetro de seguridad, llegaron, se evaluaron los daños y ya se empezó a actuar de una manera pues de ataque, pero desde abajo, es decir, desde dentro, teniendo en cuenta que era la cubierta, bueno, pues todo salía por arriba y eso les permitió también pues trabajar de una forma más holgada, en el sentido de que el humo ya sabéis que es letal.
Sí.
Ellos van con máscaras, pero bueno, que gracias a, pese a lo, a todo lo del trágico, ¿no?, y todo lo terrible de esto, pues nos quedamos con esas cosas buenas.
Y con la esperanza, ¿no? Hemos visto reconstruir a la Fenice en Venecia, el famoso teatro,
el Liceo de Barcelona,
otro teatro maravilloso en Italia, menos conocido, que es el Petruzzelli en Bari. Quiero decir que se han reconstruido teatros y monumentos devorados por las llamas. Hay ciudades enteras como Varsovia, que está reconstruida de una forma absolutamente espectacular y al mínimo detalle después de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. En fin, esperemos que dentro de muy pocos podamos volver a París y visitar de nuevo, como muchos hemos hecho, la Catedral de Notre Dame.
Bueno, pues ha sido muy visible este fuego y lo que queremos ahora es visibilizar otra lacra que está ocurriendo y que de esta no se habla mucho, la verdad. Hoy es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y por eso, desde Misiones Salesianas, y para visibilizar precisamente este problema, se pone en marcha una campaña que lleva por lema Rompe sus cadenas. Fijaos que 9 millones de niños y niñas en el mundo son esclavos. Estamos hablando de pequeños que están como empleadas domésticas, que no tienen sueldo, sí tienen trabajo 24 horas al día trabajando, pero no les dan nada. Niños que trabajan en las minas poniendo en peligro sus vidas, recolectando en fábricas, bueno, en fin, que la comunidad internacional, ¿qué hace ante situaciones como esta? Bueno, pues igual debería hacer bastante más, y es precisamente de lo que vamos a hablar con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por vuestro empeño y por visibilizar este tema, ¿no? Esta realidad en la que, bueno, pues estamos en una sociedad que parece que tenemos vendas en los ojos o no queremos ver, ¿no? Esta otra realidad que es un submundo dentro de este mundo, pero que vosotros sí que tenéis que enfatizar y visibilizarlo, ¿no? Que nos llegue a todos, que nos cale y que, bueno, de alguna manera podremos ayudar, Ana.
Bueno, pues esta es un poco la idea que Misiones Salesianas tiene con su campaña Rompe sus cadenas, el hacer visible a estos pequeños, como habéis dicho, más de 9 millones de niños y niñas que viven una infancia encadenada, que viven una infancia que no es infancia, ¿no? Viven trabajando, bueno, pues de sol a sol, sin en unas condiciones de esclavitud. Y que verdaderamente en muchos casos no son visibles, ni siquiera salen de las casas, por ejemplo, el caso de las niñas empleadas domésticas, o están encerrados en en las fábricas donde hacen ladrillos en la India. Entonces, no, a veces no es tan fácil verlo, pero sí que es cierto que están ahí, que es una grave vulneración de los derechos de los niños y las niñas, y queremos hacer este hincapié en este Día contra la Esclavitud Infantil.
Uh-huh. Cuéntanos, para que los oyentes sepan, porque claro, nosotros sonido de la campaña no hemos podido meter, más que nada porque realmente es un paseo gráfico, ¿no?, en el que hay una música, pero en la que el impacto lo tiene la carga de la imagen. ¿Cómo la gente, a través de ese vídeo, puede imaginarse esta realidad, como digo, y que todo transcurre en un mercado, ¿no?
Bueno, pues en un sitio que estamos muy acostumbrados a estar, ¿no?, y en un mundo en el que compramos y vendemos casi de todo, bueno, pues en el casi de todo también son los niños, ¿no? Vamos paseando por ese mercado, nos situamos en un mercado africano, ¿no?, por ejemplo, pues con mucho ambiente, mucha gente, y bueno, pues vamos viendo los precios de los productos, pues del arroz, de las frutas, de las verduras, y en un momento determinado también vemos el precio de una niña, ¿no? Una niña que nos costaría 13 euros, más o menos. 13 euros para que en casa nos limpie, nos cuide la familia, bueno, pues haga la comida, vaya al mercado. En cualquier caso, nos convertimos en sus amos. Esa es un poco la visualmente, ¿no?, lo que se ve en este vídeo, que podéis ver en misiondesalesianas.org. Y bueno, que nos cuenta la vida de alguna manera de una de estas niñas. En nuestro caso es una niña con nombre propio que se llama Pialo, que tiene 7 años y que fue vendida a una mujer que prometió cuidarla y enviarla al colegio. En este caso era una niña de una familia pobre y sus padres vieron la posibilidad de que esta niña mejorase en la ciudad, cuando la realidad, bueno, pues es bien distinta, ¿no? Es una niña que tiene que cuidar de la familia, hacer la comida, ir al mercado, vender productos, etcétera. Entonces, esta es una realidad que le pasa a Pialo y le pasa a muchos otros niños en muchas otras partes del mundo, no solo, como bien decías, como esclavas domésticas, también hay niños que se pasan, viven como esclavos, en condiciones de esclavitud, en campos de cacao en Costa de Marfil, en las empresas y fábricas de ladrillos o textiles, incluso limpiando zapatos o mendigando por las calles, ¿no? Y esta es una realidad que los misioneros salesianos se encuentran día a día y que tratamos de suprimir de alguna manera, ¿no?, dando una segunda oportunidad a todos estos niños.
Y con esta campaña, más allá de visibilizar este problema, ¿hay algún modo, no sé, estáis poniendo una cuenta corriente, ¿no?, para que la gente pueda donar y que pueda participar de alguna manera en intentar, pues eso, romper las cadenas, ¿no?, que atan a estos niños?
Claro, es así, ¿no? Nosotros trabajamos en 130 países, donde nos enfrentamos en muchos casos a estas situaciones de infancia vulnerada, y para ello, bueno, pues siempre la ayuda es necesaria y se puede hacer a través de nuestra página web. Allí viene todas las maneras que se puede colaborar con nosotros, que es misionessalesianas.org. Se puede hacer, bueno, pues económicamente, haciéndose socio o incluso dando su tiempo, ¿no?, para favorecer pues una infancia donde los niños y las niñas puedan estar en su sitio, en su lugar, que no es el otro que el colegio, que el patio, que el juego, la diversión y, bueno, pues el amor de la familia.
O sea, lo que hace cualquier niño en Madrid, por ejemplo, como el mío, que ponías el caso de esta niña, el mío tiene 7 años también, y no me quiero ni imaginar esa situación en su piel. Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, muchísimas gracias por trasladar también a la audiencia este problema. Llevamos un día duro, ¿eh? Un día duro en este martes de Semana Santa. Porque, claro, es así, la gente que tenemos sensibilidad, que somos humanos, pues estas cosas nos afectan, pero entre todos debemos formar esa cadena que permite a otros que ven muy mal, pues superar situaciones dramáticas. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo y suerte.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos, 12 y 33 minutos de la mañana, siguen en este Buenos Días Madrid, por cierto, que se lo están contando nuestros compañeros de informativos, pero ha sido desconvocada, Daniel Eupropio, la huelga de Sepla en Air Nostrum. Bueno, están trabajando para normalizar el servicio y que mañana ya puedan operar con normalidad todos los vuelos que hay programados, pero recordamos que hay una huelga que afecta a DIF, a Renfe, sí, a 19 trenes AVE y de larga distancia, y otros 27 que son de media distancia. Por tanto, atención a aquellas personas.
Son casi 50 en total. Yo justo, es que lo he mirado porque me cojo un tren mañana, ¿no? Pero anda, digo, hay una, cuando te toca de cerca lo miras con más atención, ¿no?
¿Estás afectado?
Pero no estoy afectado. Hay que agradecer también a Renfe, que ha sido muy rápido a la hora de concretar cuáles son los trenes que están afectados. Como bien dices, no afecta solo a AVEs y tal, porque muchas veces cuando vimos este tipo de huelgas pensamos que es Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia. Hay trenes de media distancia, o sea que hay que estar también muy atentos, pero se puede consultar por internet y están ya todos tasados. Es decir, no va a haber nada de la huelga que afecte a los servicios que no están ya concretados. O sea, que es cierto que supone un perjuicio para muchísima gente, pero al mismo tiempo también es cierto que yo creo que es una explosión controlada, ¿no? La mayoría de los que viajamos mañana vamos a poder hacerlo, digamos, con previsión, ¿no? Y si afecta, pues intentar buscar un remedio en la medida de lo posible.
Yo creo que para estos casos, el propio casi hay que ponerse ya el corazón este de 3D.
Maravilloso.
Porque es que a uno le va a dar un impacto.
La verdad que en días tan duros como hoy, ¿no?, en lo que estamos desafortunadamente comentando, haciéndonos eco del incendio de Notre Dame y también en este Día Internacional contra para la lucha de la esclavitud, del trabajo infantil, estas noticias nos dan una esperanza, ¿no?, de lo que la tecnología probablemente podrá hacer en un futuro para todos nosotros. Es que la imagen es espectacular de esta reconstrucción.
Sí, es un corazón que palpita con una impresora en 3D, lo han fabricado con tejido humano, tiene el tamaño de un ratón o de un conejo, y que todo es que vamos por ahí ya
increíble,
dentro de nada.
Increíble.
Hablábamos el otro día con el fabricante de la Mariquita Pérez, y esto es lo que están haciendo también en 3D. Pueden personalizar los muñecos. Tú mandas una foto de un bebé, dos fotos, una de perfil y otra de frente de la cara, y entonces eliges el color del pelo, el color de los ojos.
Madre mía.
Bueno, esto ya me hace menos gracia, va. Casi me parece un poco siniestro, ¿no? Que la gente quiera una muñeca como su hijo o su sobrino o su nieto, me da absolutamente igual, ¿no? A mí me parece todo extraordinario, todo lo que es la aplicación de la digitalización, de la tecnología a temas de salud, me parece alucinante, como esto de la medicina a distancia, por ejemplo.
Sí. Yo siempre que veo estas noticias pienso en qué cosas nos vamos a perder, ¿no?
Efectivamente.
O sea, es decir, siempre vamos a ver cosas, pero muchas de estos aperitivos, ¿no? Por ejemplo, sí, el corazón en 3D, pues son al final el prólogo a una gran revolución tecnológica, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que veo alguna terapia contra el cáncer, contra el Alzheimer, pues es como que todos tenemos la sensación de que tarde o temprano esas enfermedades van a poder ser erradicadas o por lo menos se les va a encontrar una cura, ¿no? Por ejemplo, antes en los años 30, en 20, 30, en España se podía morir la gente de una neumonía o de un catarro, y eso está a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Entonces estos aperitivitos al final también son un canto a la esperanza y también una profunda envidia para los que nos sucedan, porque nos vamos a perder cosas muy interesantes.
Claro, este es el presente, pero que eso, que el futuro está a la vuelta de la esquina, que no futuro, que ya, pero que va a pasar y que estamos rodeados de aparatitos y que esos aparatitos también van a formar parte de nuestros coches. No sé si serán voladores o no dentro de un rato, pero de momento lo que ha probado Europa es llevar unos limitadores de control de velocidad que van a ser obligatorios para los coches a partir de 2022, que parece que queda mucho, pero que está ahí, y que vamos a que llevarlos, vamos sí o sí, porque es una normativa europea.
Me parece excelente, una buena noticia. Yo fíjate que hace poco también, frente a lo que son los accidentes, donde una de las causas mayores es el uso del móvil, también proponía que se desactivara los móviles en cuanto alguien está a la guía, es decir, sí, que directamente haya algo que no nos permita usarlo cuando estemos en un coche.
Sí, yo creo que eso llegará también.
Sí.
Y luego creo que también hemos hablado aquí con Nieves y con Eli el tema de que el coche no arranque si el conductor no tiene el cinturón puesto. Uh-huh. Que esto puede parecer una idiotez, pero ganaríamos muchísimo, ¿no? O incluso no solo el conductor, mejor dicho, sino que al final toda esa tecnología que ya activa los pitidos de los asientos que no llevan el cinturón, pues que esa tecnología también permitiera que el coche no arrancara si alguno de los pasajeros no lleva el cinturón puesto, ¿no? Porque todavía hay muchísimos accidentes en España y en el resto de Europa y del mundo que se producen por no llevar el cinturón, ¿no? Y muertes y cosas que se podrían evitar.
No, me estaban pasando un teletipo en el que, como estábamos hablando precisamente de la huelga de Adif convocada para mañana, Comisiones Obreras ha desconvocado esa huelga que tenía programada en Adif para este miércoles 17 de abril, y recordamos que está vigente el convocado entre el colectivo de controladores ferroviarios también para mañana miércoles, y este es el sindicato de circulación ferroviaria. Es decir, que se ha desconvocado esa que estaba programada, a la que hacíamos alusión, pero sigue viva la de los controladores ferroviarios. Por lo tanto, más lío, quiero decir.
Más lío casi que estuvieran las dos, ¿no? Ahora hay que verlo.
Sí, porque es verdad que, claro, hay varios sectores que están afectados y que se habían convocado en esta huelga, y por lo tanto, bueno, pues tenerlo en cuenta. Muchos aparatitos, como estábamos diciendo, muchos coches. A mí me parece bien la propuesta que estabas realizando de que, oye, haya un detector, ¿no?, con el cinturón de seguridad, pero que también, por ejemplo, haya un detector de alcohol en sangre, porque esto sería fantástico.
Que tuvieras que meter el dedo, ¿no? El dedo te pincha y te hace el análisis ahí en el...
No, claro, pero tú de pronto vas en el coche...
Pues no estaría mal tampoco,
Vamos, te digo yo que había muchos coches parados y esta semana va a andar y va a haber...
Bueno, pero todas estas cosas que nos parecen absolutamente lejanas, yo creo que ¿quién se resiste a todo esto? Porque yo creo que todas estas cosas son muy fáciles de aplicar. Cuando vemos que se construye por 3D un corazón, imaginaros si estas cosas que he estado comentando no son fáciles para la tecnología. Yo creo que quien se resiste a todos estos avances justamente son probablemente los fabricantes de coches, ¿no? Porque yo creo que todo esto podría de alguna forma frenar
encarecer el producto y
frenar un poco la venta, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto llegará, porque yo creo todo lo que es que evitar muertes al volante, yo creo que son cosas que a todos nos interesan.
Sin duda. Por cierto, que el radar de tramo instalado aquí en la A5, del que tanto hemos hablado, ya multa, ¿eh? O sea, antes te ponía la receta, pero no te daban el medicamento.
Era una broma. Ahora ya no es broma. Ahora te llega la papeleta.
Ahora te llega la papela. La
que
papela
es bastante
te
cara,
llega,
¿no? La papeleta. 600 euros.
600 euros. Te pueden quitar puntos, 6 puntos.
Así que...
Hemos estado por allí y la verdad es que es un rejonazo.
Totalmente
en toda regla,
rejonazo, sí.
Pero claro...
encanta.
Ya que hablamos de velocidad, el radar está puesto, el semáforo está ahí.
Bendito radar, oye. Va a ser políticamente incorrecto lo que digo, porque hay mucha gente, ¿no?, que está todo el rato bajándose aplicaciones para ver dónde están los radares, esquivarlos y poder ir más rápido y llegar antes a su destino. Pero oye, benditos radares sí sirven para que la gente vaya a la velocidad a la que tiene que ir.
Oye, y ya que hablamos tanto de la humanidad, de la sensibilidad, hoy publicaba La Razón un estudio, se habla que las personas sin estudios se sienten más solas. O sea, que al final el hecho de estar documentado, de tener conocimientos, te permite, pues eso, luchar, ¿no?, contra esa soledad en la que muchos ancianos, y sobre todo en grandes urbes como esta, ¿no?, pues se sienten. Hay muchos casos y casos de abandono. Nos enteramos de que ha habido muertes incluso dentro de los domicilios pasado un tiempo sin que nadie se les reclame, ¿no? Es una situación esta, la de la soledad y los ancianos, brutal en sociedades y ciudades como esta.
Sí que es cierto, y hay una cosa interesante, que la conclusión del estudio, o sea, que apuntas de que quien no tiene, digamos, formación, se siente más solo. Hombre, sí que tiene cierto sentido si se pone en términos de, por ejemplo, de los procesos creativos, de la lectura, ¿no? Es decir, alguien a quien, por ejemplo, le gusta leer puede estar tirado 2 horas leyendo absolutamente solo sin tener la necesidad de interactuar con alguien, ¿no? En cambio, hay gente a la que no le gusta leer que si tú le pones un libro y le encierras en una habitación se corta las venas, ¿no?
Totalmente.
Hombre, yo creo que los tiros del estudio van por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que los tiros del estudio van por ahí, pero yo, como vengo de una familia de analfabeta, porque mis padres no han estudiado, etcétera, y por lo tanto para ellos la lectura no ha sido nunca un hobby a practicar, yo creo que han practicado un hobby que desde mi punto de vista incluso es más bonito, ¿no?, que rodearse siempre de gente, estar siempre, además están en un pueblo, y han estado siempre rodeados de muchísima gente. Ahí el libro era pasarse a la casa, a la puerta de la vecina, del vecino, charlar con ellos, y todavía en mi pueblo sigue ocurriendo, como aquí en muchos pueblos de España, que de repente en verano, cuando se ponían a la fresca, a charlar todo el barrio, pues entre ellos, ¿no?
Bueno, pues como no dejen aquí charlando, vamos, bueno, que no paramos nunca, así que, pero tenemos que poner un puntito,
acabó,
sí,
rápido pasa esto,
un
hombre,
puntito
esto,
a la tertulia, que ahora vamos a brindar con un poquito de champán, ¿eh? ¿Os acordáis del sorbito de champán? Bueno, pues vamos a hablar de los brincos y sobre todo de un proyecto muy especial que tiene que ver con la familia. Así que no se vayan, que nos queda un poquito. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, 2 hasta las 2!
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión,
se me ocurre qué decir,
buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte,
¿qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Long time gone.
Y decía yo, les anticipaba, ¿no?, que vamos a hablarles de un proyecto de esos de piel, ¿no? Porque aquí, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola,
de nuevo.
Hola, de nuevo.
Pues nuestro invitado ha querido homenajear de alguna manera a su familia, porque... porque
a sus hermanos,
porque,
¿no?
Porque lo valen, ¿no?
Miguel Morales, que era el pequeño de 5 hermanos, y él les veía tocar, ¿no? Él veía que empezaba los brincos, era el mayor fan de los brincos, él acabó formando parte de los brincos. Ajá. Es el alma mater de los brincos, pero además Miguel Morales tiene trabajo en solitario, este Brothers, que es un homenaje a sus hermanos. Le ha tirado de recuerdo, le han inspirado canciones, comparte sentimientos, fotografías, y vamos a charlar con él, Nieves.
Hombre, pues vamos a charlar con él, sobre todo en este día en el que tenemos los sentimientos a flor de piel con todo lo que está pasando y de sí. Lo que tú tampoco eres ajeno, porque claro, es que pasan cosas a nuestro alrededor, ¿verdad, Miguel? Que a uno le sobrecogen y que... En fin, hay que sobreponerse, pero por eso vamos a darle este puntito también de diversión, de música, que la gente lo necesita. Y yo decía que había mucha piel aquí en este disco. ¿Cómo se te ocurre de pronto que quieres hacer este homenaje musical a tu familia, que son a tus hermanos, vamos?
A mis hermanos, sí, cierto. Mira, se cumple el 15, ha sido el quinto año, el aniversario de Junior que nos dejó, en el 14 creo, sí. Y bueno, este es mi segundo trabajo en solitario, y el primero era como muy intimista, era de corazón, porque me dio un meneo en la patata y entonces...
Un meneo, Miguel.
Mira que te lo cambiamos por uno en 3D de estos que estamos hablando.
A partir de ahí pues hice de corazón, y ahora tocaba ya, pues me inspiró a hacer una cosa dedicada a mis hermanos, ya que éramos 5 hermanos y ahora quedamos solamente Ricky y yo. Y bueno, tengo ahí 3 angelotes arriba que me van a empujar para hacer buena promoción de este disco.
Que Ricky también fue de los brincos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Junior, Ricky y yo hemos estado en los brincos en diferentes épocas. Junior el primero, luego entró Ricky, luego ya con 18 añitos entré yo, con marzo del 68.
Uh-huh. Además, una oportunidad que tenemos todos los madrileños el día 2 de mayo. Ajá. En la sala Galileo Galilei, puesta en escena, puesta de largo de ese trabajo, ¿no? Miguel, además con los músicos que han colaborado en el disco, o por lo menos estamos intentando ahí coordinar la agenda.
Es un milagro que haya tenido a los mismos músicos, porque estos están súper, súper liados, porque uno es director musical de Perales, el otro toca gira con Rafael, o sea, están siempre tocando en los mejores auditorios y teatros del mundo ya. Y ha coincidido que en esta semana o así estamos aquí, y el día 2, bueno, pues van a estar conmigo en la presentación en Galileo, y es para mí un placer, lo voy a disfrutar más que nadie. Hombre, tengo la dificultad de las letras, porque Civil Durango, que es el que me hace las letras de casi todas las canciones, tiene un inglés muy bonito y tal y cual, pero es difícil de memorizar. O sea, no son canciones como los Beatles de She Loves You, Yeah, Yeah y tal, ¿no?
Tienes que difícil. Hacer codos, ¿eh? Tienes que empollar las canciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es el Día de la Comunidad de Madrid, por cierto, el 2
de mayo. Claro, el Día de la Comunidad
nosotros, ¿sí?
De Madrid. Un día importante para la puesta de largo este trabajo, que un poquito, Miguel, también te ha hecho un poco echar la vista atrás, ¿no? Tirar de recuerdos. Me imagino que te habrán venido a la mente muchas anécdotas, también buscar fotos, porque en el disco compartes, en la portada te vimos a ti, justo en un piano también.
Bueno, y si te metes en la página, mi hija ha hecho de fondo un vídeo con el tema de Brother. Ha hecho un vídeo desde que salimos de Filipinas, o sea, yo con 4 años y todas las familias, incluso hay fotos de Filipinas con todos los hermanos, pero desde pequeños, o sea, no sé, va a ser un recuerdo familiar más que oír la canción.
¿Tienes una hija o más?
Una hija que fuimos a por ella a Manizales, es colombiana,
sí.
Y ahora tiene ya 23 años, es una bendición.
¿Y la música le gusta? ¿Tontea con la música?
Sí, sí. No exactamente si tiene los mismos gustos musicales que yo, pero bueno, ya me acepta, y luego la mando trabajos para que haga ella, se vaya enrollando, y trabaja muy bien la informática, entonces me hace vídeos muy bonitos.
Y en tu caso, Miguel, desde Manila, aquí a Madrid, que sois madrileños, los Morales de soy madrileño.
De Madrid y del Madrid, o sea.
Y del Madrid. ¿Cómo empieza en tu caso? ¿La influencia de tus hermanos es importante para que tú también, imagino que también la de tu padre, decías, la música va a ser lo mío?
Lo cierto que en aquella época, o sea, mis padres ya nos inculcaron dentro de las artes, ¿no? Tanto la música como el dibujo. Y yo tengo la ventaja de que mis hermanos mayores, pues al traerse ya ellos una guitarra, todos empezamos con una guitarra española de clavijero de palo, que era durísimo. Yo con 10 años notaban que había cogido la guitarra porque no podía afinarla porque se me iba ese clavijero. Si lo habéis tocado, es horrible. Y sobre todo la manita pequeña no tienes fuerza suficiente.
Sí, sí. ¿Qué es para ti Los Brincos?
Los Brincos ya empezaron para mí, yo qué sé, era el grupo de mis sueños. Yo en el 14 años tenía cuando salieron Los Brincos y iba al colegio y todos me comentaban, oye, pues lo están haciendo fenomenal, porque claro, tuvieron la suerte de tener salir una semana seguida en Sonría, por favor, con Raúl Matas. Se metían en las casas de todos los españoles justo al mediodía, que lo veían todos. O sea que pegó, además de hacer buenos temas y buenas canciones, pegaron en todos los sitios, o sea, se metieron en las familias y luego, pues mira, así nos ha ido de bien.
Sí. Un nuevo trabajo, el de Miguel Morales, que, bueno, nos lleva a evocar tiempos pasados, a recordar a los hermanos y también nos lleva a un paseíto por el Sena.
Here I am. Head in hand in a coffee shop, watching Paris by the Seine alone. A quiet rain pours like wine. How was I to know I'd be falling by surprise in love? Oh, the pain goes down memory lane as I'm walking by the Seine.
Bueno, pues sí, hablábamos que hoy teníamos los sentimientos a flor de piel. Hablar del Sena, Sergio, Miguel, es hablar de Notre Dame, porque es el espejo donde ayer se miraba, ¿verdad?
Uh-huh, cierto.
Ese fuego que se había originado y que fue devastador.
Terrible, pero no, al final no ha sido ningún atentado, ¿no? O sea, ha sido.
Se está investigando, en principio se descarta que haya ninguna autoridad de atentado. Y parece que fue un fallo técnico, algo fortuito, un accidente de esas obras de remodelación que se estaban llevando a cabo en la cubierta. Pero claro, tú estás ahora mismo y con esta canción llevándonos al Sena y además suena por ahí una voz femenina.
Una voz muy familiar también, ¿no?
Ya desde Sopa de Amor era familiar, o sea, estamos
hablando. Sopa de Amor, señor.
Carmen Morales.
Carmen Morales. El próximo CD le voy a decir al hermano que tiene una voz preciosa también. Pero esta vez, mira, ella encantada, me ha hecho un gran favor, yo la llamé, sí que me quería contribuir al disco este. Y bueno, y este tema tiene una voz dulce, deliciosa y afina la primera, o sea que. En nada, empezó a hacer coros, no sabía las canciones, pero se lo hizo todo una tarde.
Pues nada, aquí nos quedamos con esta música un ratito, vamos a viajar por el Sena.
El Sena, París, Londres también está muy presente. Porque claro, vosotros, Miguel, innovasteis en lo que es el sonido, un poquito al que estaba acostumbrado el oído del español medio, ¿no? Hemos mencionado a los hermanos, a la sobrina Carmen Morales, pero yo no sé si habría que mencionar a un primo que creo que era el que os traía esos discos, que aquí en España era difícil conseguir porque aquí había Sota, Caballo y Rey.
Bueno, mi primo Mario Borao tenía un programa de televisión en Manila, en Filipinas, donde él bailaba y estaba al día de todas las modas. Él enseñó a toda la familia a bailar rock and roll, yo sé, bailar pachanga y tal, porque eran unos pasos muy divertidos. Y luego al final ves que cuando la gente sale a bailar en las pistas, en realidad utilizan mucho de estas cosas, del tipo de ritmos, ¿no?
Y yo lo aproveché para ligar también. Saber bailar es importante.
Hay que saber moverse, sí. Hay que saber conectar también con el público en los conciertos. ¿Cómo es esta fase de Miguel Morales? Es decir, tenemos ese concierto, hemos dicho el día 2, en la Galileo Galilei, presentando este Brothers en solitario. Pero seguimos teniendo, ¿no?, agenda abierta y conciertos con los Brincos, ¿no?
Con Brincos. Mira, el 2 estoy en la misma sala Galileo y el 4 estaré con Brincos, que es un sábado. No sé si habrá gente en Madrid, pero bueno, espero que sí. Además, muchos se quedan, ¿no? Son demasiadas vacaciones, yo creo. Si la gente se está yendo en esta semana...
Y muy seguida.
Que la gente ya no se va, hombre, que están los Brincos. ¿Cómo se van a ir?
Por favor, se queda aquí un chocolate con churros.
Entonces, los dos proyectos no van bien, van paralelos, pero que los puedes compatibilizar bien todo, ¿no?
Sí, sí, van... yo estoy en el proceso de darme a conocer como solitario y tal, pero bueno... me está gustando cómo han salido los temas, el trabajar junto a Carlos Artorius en su estudio de grabación. Así ya es el tercer trabajo que hago con él. Lo primero fue en el 2000, que hicimos Eterna Juventud con Fernando y yo, de Brincos. Luego he sacado De Corazón y ahora Brothers, y entonces estoy súper cómodo con él. Estamos prácticamente los dos solos, cubrando y fijándonos
a vuestro proceso creativo, ¿no?
Claro, claro. El tío es músico también, toca muy bien la guitarra y eso. Ajá. Y tiene de todo allí en su estudio. Es un placer trabajar con él. Y luego,
no digo, Nieves, que Miguel tiene el corazón contento con el proyecto, pero el corazón saludable, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ayer estuve con mi cardiólogo y me dice que de analítica estoy fantásticamente bien. Pero me va a hacer una prueba de esfuerzo, que eso te pone una palanca, así una pista, como una cinta, pero te va subiendo hasta 45 grados, que yo sé cómo allí me da un telele.
Vale, la prueba de esfuerzo, que vaya el cardiólogo al concierto y ve que estás ahí.
Sí, espero que vaya.
Ahora te enseño una aplicación que hemos hablado de ella esta mañana, que se llama Ariana, que es para tener localizados todos los desfibriladores que hay en España. O sea, que figúrate, importante, importante. Bueno. Oye, que hay que animar a la gente, eso, que se vengan a los conciertos, 2 de mayo, 4 de mayo, tú en solitario, con los Brincos, la gente que estará deseando cantar esas canciones míticas, ¿no?
Desde luego, el recordar los temas de los Brincos, ya sabes, o sea, los Brincos triunfaron porque en realidad hay un legado musical importantísimo. La gente no solamente se sabe Sorbito y Lola, se saben bastantes más, como casi 15 canciones, 15 o 20 temas, o sea... Yo me doy cuenta porque según las vas contando, la gente las tararea y las sabe, está bien.
Pues así, tarareando, nos vamos a quedar. Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias. Que le he cambiado el apellido.
Bueno, pero él es muy educado.
Claro, ¿no? Gutiérrez, que le veo. Que vaya todo muy bien. Te deseamos muchísima suerte y volveremos a hablar contigo seguro. Sergio Martín.
Hombre, para recordar ese concierto el día 2.
Claro, que mañana estamos aquí, que no nos libramos.
Aquí estaremos a las 10.
En Madrid con todos ustedes, en este Buenos Días Madrid. Ahora llegan las noticias y les deseamos que disfruten de este día. Hasta mañana. Oh,